Nos encontramos como cada semana con Eduardo Com, para eso viajamos imaginariamente a la República Oriental del Uruguay. Allí nos recibe y le damos la bienvenida a este Coffee Break. ¿Cómo estás?
Buen día, Dani, buen día a todos los oyentes. Un placer de estar con ustedes nuevamente. Esta semana decimos, la historia registra los hechos. En abril de 2002, segunda intifada, el campo de refugiados de Jenín se llenó de terroristas suicidas que habían sido transportados hacia allí para usar ese campo como una base de lanzamiento de asesinatos contra civiles israelíes. El ejército de Israel entró en el campamento de Jenín y los palestinos lanzaron una enorme campaña de desinformación por todo el mundo. Al frente de la campaña estaba Saeb Erekat, quien decía en forma muy enérgica que los soldados israelíes habían asesinado a centenares de civiles, cometiendo una masacre a sangre fría y, como si fuera poco, los habían enterrado en fosas comunes. La realidad fue muy diferente porque en Jenín hubo un cruento enfrentamiento en el cual 55 palestinos fuertemente armados murieron y 23 soldados israelíes perdieron su vida en esa batalla. Las mentiras de Erekat, apoyadas por los cómplices y sin ánimo de comprobación por países presuntamente serios, como los europeos, por ejemplo, tuvieron amplia y generosa cobertura de prensa. Nadie investigaba lo que decía Erekat, a tal punto que el Parlamento inglés, tan serio él de acuerdo a la historia, no solo le creyó a Erekat, sino que lo apoyó. Erekat logró un importante aumento del antisemitismo europeo con esta acción, y sus resultados no se esfumaron, ya que basta con apreciar lo que es el antisemitismo desde entonces en Inglaterra, Francia, Bélgica, Suecia, por citar algunos, y hasta dónde llega hoy mismo, como sucedió y lo dijimos acá en el último mes, en las últimas tres semanas en Francia y Austria. Pocas semanas después, Erekat subió la apuesta. Quería ser mejor que Goebbels y ponía todo su empeño. Apareció en todos los medios, utilizó la CNN cuantas veces quiso y cuantas veces la CNN se lo permitió, para clamar con rostro de preocupación desde su cómoda residencia en Jericó que el ejército israelí no solo estaba por entrar a la iglesia de la Natividad en Belén, sino que además la iba a destruir y cientos de civiles palestinos, según definición de Erekat, iban a ser, entre comillas, masacrados, así como los sacerdotes. Ya pasaron muchos años y ya entonces se supo que lo que decía Erekat era falso. No había civiles palestinos en la iglesia. Más de 100 hombres armados habían entrado por la fuerza para eludir la confrontación en el marco de la intifada y se apoderaron del lugar tan sagrado de la religión católica que hoy todos podemos visitar y admirar. Se quedaron adentro de la iglesia durante más de un mes. Dejaron la iglesia en estado deplorable, con destrozos varios y vandalizaciones diversas. La crisis concluyó con 13 palestinos acogidos por países europeos, España e Italia. 26 palestinos fueron llevados a Gaza, ahí los recibieron como héroes. Los 84 palestinos restantes, escuchen bien, contra quienes Israel no tenía nada en particular, recuperaron la libertad tras un simple control de identidad. Mientras tanto, los monjes franciscanos encargados de la custodia del templo señalaron que los palestinos que abandonaron la Basílica de la Natividad de Belén dejaron el recinto deteriorado y en gran desorden. Pero Erekat mantuvo su estructura de propaganda durante largo tiempo, hasta que no se abrieron las puertas de la iglesia en Belén y hasta que no se vio como todos quienes estaban adentro salían y nadie había ni masacrado ni bombardeado nada, la rueda del antisemitismo disfrazada de críticas contra Israel rodó brutalmente, asentó el antisemitismo en Europa, hizo nacer y renacer el antisemitismo latinoamericano, pero la situación entre palestinos e israelíes que Erekat creía que se iba a modificar ante su presión con semejante relato, se quedó una vez más por el camino. Erekat convenció a sus líderes de rechazar el plan de paz de Olmert en 2008, capaz que si se concretaba iba a perder su posición de negociador negativo permanente, ¿no? Mientras Obama y Netanyahu discutían por 10 meses la situación de los asentamientos, y a pesar de la política de Obama al respecto y sus encontronazos con el gobierno de Israel, Erekat convenció a sus jefes de no participar y el resultado de todo eso ya lo conocemos. Por supuesto, rechazó toda oferta de Trump, se unió al coro dirigido por Mahmoud Abbas de que los Emiratos y Bahrein le habían dado una puñalada por la espalda a los palestinos cuando firmaron la paz con Israel, y lo peor de todo, lo hizo en estos últimos meses, en que no sabía que su vida iba a llegar a su fin, y en ese momento, junto a sus jefes, le prohibió a sus compatriotas palestinos cruzar la frontera y tratarse médicamente, y no solo de coronavirus, en Israel. Antes de los acuerdos entre Emiratos Árabes e Israel en mayo, Emirato llenó 2 aviones de carga para la autoridad palestina con respiradores, equipos de protección de todo tipo contra el COVID. Pero Erekat y sus jefes lo rechazaron. ¿Por qué? Porque los aviones iban a llegar desde el aeropuerto Ben Gurión. Erekat se murió este lunes pasado en Gaza, en Jerusalén, como ya se sabe. Estuvo un mes bajo atención médica israelí, pero el COVID lo venció. Sus compatriotas no lo pueden hacer, o sea, no pueden ir al hospital. El enviado especial para Medio Oriente de Naciones Unidas, Nikolai Mladenov, escribió en Twitter que Erekat murió convencido que Israel y los palestinos pueden vivir en paz. Señor Mladenov, usted tiene razón en cuanto a que palestinos e israelíes deben vivir en paz, pero se equivoca de medio a medio, diciendo que Erekat fue parte de ese proceso necesario. Ni siquiera permitió que los palestinos recibieran ayuda para resistir al COVID y él se fue a que lo atendieran en un hospital de Israel. Pero Naciones Unidas no es solo Mladenov, por supuesto. Hace 2 días el secretario general Antonio Guterres, con la mejor buena intención, porque vamos a pensar muy diferente, ha advertido que junto con el coronavirus, el virus del antisemitismo y otras formas de odio se están propagando, algo que hay que combatir junto con las mentiras y el odio que condujeron al surgimiento del nazismo y que fracturan las sociedades actuales. En los últimos meses, un flujo constante de prejuicios ha seguido arruinando nuestro mundo, dijo Guterres. Asaltos antisemitas, acoso, vandalismo, negación de la Shoah. Reclamo por un retorno a la razón, ya que el odio no discrimina. Y cuando las sociedades caen en la represión y la violencia, todos somos vulnerables. Me pregunto, ¿dónde estaba, señor secretario general, usted hace una semana cuando se votaron 7 resoluciones contra Israel en su Asamblea General, con redacciones interminables y tan abominables como las prédicas de Erekat de hace 2 décadas, tanto que ni siquiera denominan al Monte del Templo como históricamente corresponde, y tienen una histeria de votar y votar e incitar que han llevado a que un lugar sagrado para 3 religiones solo se nombre en sus Naciones Unidas con denominación árabe. Gracias por sus palabras, señor secretario general, pero la existencia de los pueblos pasa por la vida real, y en esa vida real su organización honestamente da vergüenza.
Brillante, como siempre. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. Cuídate mucho y nos encontramos, si te parece, en una semana.
Con mucho gusto, cuídense mucho. Mañana tengan Shabbat Shalom, pero lo primero y lo último. Cuídense mucho, cuidémonos todos mucho. Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Era Eduardo Conde de la República Oriental del Uruguay.